Las 10, las 9 en Canarias.
¿Qué? ¿Algo más?
Nada más, gracias.
Tienes que decir, estoy con Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida. A ver.
He venido tan corriendo que no me ha salido.
Ahí lo tienes.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? No soy Ángel Expósito, soy Beatriz Parera. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 23 de noviembre.
Muy bien.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira que has hecho cosas en la vida, pero esta todavía te quedaba, ¿eh?
La verdad es que no.
Que sepas que la has hecho mucho mejor que Antonio Arraez, por ejemplo.
¿Te acuerdas? ¿Podemos?
Sí, sí, tú estás en directo. No sé lo que vas a contar, pero ten cuidado que estamos en abierto.
Ah, vale. Pues te iba a contar que cuando estabas dirigiendo a veces, no sé si lo recuerdas, y yo era bastante más joven, tú también.
Sí, claro.
Fui a verte allí al periódico y me enseñaste dónde se imprimía el periódico. Y te pedí, por favor, gritar, ¡paren las rotativas!
Sí.
Y me dejaste.
¿Ah, sí?
Sí, me acuerdo como si fuera ayer.
¿Te hicieron caso?
No me hicieron caso porque en ese momento no estaba
fundamentalmente
funcionando.
Porque funcionaban por la noche, efectivamente, menos mal. Bueno, es lo que tiene. Digo que si no se tuerce nada a última hora, mañana la Franja de Gaza amanecerá por primera vez en casi 50 días sin sonido de bombas. Tanto Egipto como Qatar han confirmado que la pausa humanitaria entrará en vigor a primera hora. En principio, serán solo 4 días tras los que Israel ya ha dejado claro que reanudará los ataques hasta eliminar a Hamás. Si todo va según lo previsto, mañana a esta hora Hamás habrá liberado ya a los primeros rehenes que mantiene secuestrados desde el brutal ataque terrorista del 7 de octubre. Majed Al-Ansari es el ministro de Exteriores de Qatar.
Con respecto a los palestinos, no puedo revelar en este momento la información sobre cuántos de ellos estarán libres mañana. Por lo tanto, esperamos que se produzca una liberación también del lado israelí. La ayuda humanitaria es una parte integral de este acuerdo. Las ayudas empezarán a llegar dentro del periodo de tregua, que comenzará a las 7 de la mañana. Así que esperamos que la ayuda llegue lo antes posible desde ese cruce de Rafah.
Se espera que Israel libere a 150 presos palestinos a cambio del medio centenar de rehenes en manos de Hamas. Rehenes de los que sus familias apenas han tenido noticias más allá de algún vídeo o alguna fotografía en redes sociales. Es el caso de Dalia, que nos contaba en Mediodía COPE que no sabe nada de sus cuñados.
No sabemos absolutamente nada. Sabemos que fueron secuestrados, pero no sabemos en qué situación. Nos imaginamos que podrían llegar a estar bien porque su casa no fue quemada y no se encontró sangre. Claramente que los primeros serán mujeres y niños, pero quizás en un futuro, ojalá no muy largo, porque ya no podemos más, los puedan devolver a ellos también.
Esta noche, Pedro Sánchez, que está en la zona, se ha reunido en Tel Aviv con familiares de rehenes israelíes en manos de Hamas. Antes hemos visto visitar uno de los kibbutz arrasados por los terroristas. En concreto, el kibbutz en el que vivía y trabajaba como cocinero, el español Iván Iyarramendi, asesinado junto a su esposa por Hamas. Me pregunto si le habrán preguntado, les ha explicado, pues, cómo tiene el Consejo de Ministros a algunos ministros que ni siquiera condenaron los atentados aquellos de octubre. Bueno, en su primer día en la zona, como digo, Sánchez ha tenido ocasión también de reunirse en Ramala con el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A este último le ha dicho que tiene derecho a defenderse, pero siempre respetando el derecho internacional. Ha añadido que no acabará con el terrorismo, solo con la fuerza.
Como hablábamos por teléfono, primer ministro, Israel tiene derecho a defenderse contra estos ataques, pero déjeme que sea claro, Israel tiene que seguir las leyes internacionales y también las leyes internacionales humanitarias en su respuesta. Como en España hemos sufrido también el terrorismo, estoy convencido de que no puede ser erradicado exclusivamente con el uso de la fuerza.
Hombre, puestos a hacer comparaciones, llámame loco, pero yo no veo dentro de unos años a Hamás apoyando los presupuestos o la investidura de un primer ministro de Israel. Digo, por buscar comparaciones entre el terrorismo aquí y allí. Bueno, si viéramos la frase de Sánchez en términos absolutos, yo estoy de acuerdo. Todo esto comienza con el ataque terrorista de Hamás. Por supuesto que Israel tiene derecho a defenderse. No olvidemos que es un Estado democrático contra una inmensa banda de terroristas controladas por Irán. Dicho esto, tampoco tiene derecho a lanzar una guerra total contra miles y miles de víctimas civiles. Problema. Pues que Pedro Sánchez acaba de nombrar, como digo, a un gobierno con ministros abiertamente antisemitas. Escucha a Pablo Gustunduy, ayer mismo, este señor es ministro de Derechos Sociales y Consumo, al loro, no me digas por qué, pero en fin, escúchale.
Las atrocidades insoportables que sigue cometiendo el Estado de Israel en Gaza mientras pronuncio estas palabras. Quiero que mi primera intervención como miembro del Gobierno de España sirva para sumarme a la exigencia de que se detenga de inmediato esta barbarie y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional.
¿Qué opinarán Bustunduy o la tal Sira Rego de este viaje de Sánchez? Bueno, pues seguramente algo parecido a esto que ha dicho hoy mismo Ione Belarra. Recuerda, era ministra hasta hace 5 minutos.
Desde Podemos estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional.
¿Con qué Sánchez nos quedamos? ¿Con qué Sánchez se queda el mundo? ¿Con el líder europeo que pretende mediar, que reconoce el ataque, la respuesta y que intenta lograr la paz entre Israel y Hamás? ¿O con el presidente de un gobierno con ministros como estos que has escuchado? Este es el problema. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con la pesada esta. Se ha tirado 2 horas hablando al entrar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Beatriz Parera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No me acordaba yo de aquello.
No, pues mira, ya te acuerdas.
Fíjate. Antonio Arráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, qué mayores sois, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aquello hace muchos años.
Había rotativas.
No te digo tú, no te digo tú lo que eres, macho. Yo seremos mayores, pero no te digo tú.
Mi espíritu es joven, que lo
digo. Sí, seguramente. Bueno, familia, nos ponemos serios. Continúa la guerra, parece que mañana empiezan esos días de pausa, algo es algo. ¿Cómo veis la visita de Pedro Sánchez a Israel, a los territorios palestinos, a la región? Antoine.
Bueno, ha ido en calidad de presidente de turno de Europa y ha hecho un discurso que a mí, sinceramente, me ha parecido valiente. Cuando se hacen este tipo de discursos siempre se plantea, bueno, pues que en la política exterior hay que ser diplomático. Estamos hablando que España tiene una relación comercial con Israel de 3.000 millones de euros al año, 2.000 de exportaciones, 1.000 de importaciones, y se podrían poner en riesgo. Pero yo creo que aún así ha merecido la pena el discurso que ha hecho Pedro Sánchez, y como tú apuntabas, Ángel, pues todo lo que ha dicho es verdad. Hay que condenar el atentado, el brutal, el inhumano atentado de Hamás.
Esto empezó así.
Que es así.
Claro.
Y hay que decirle a Israel, por favor, lleva cuidado, y no nos podemos permitir el desastre en vidas humanas que estamos viviendo todos los días. A partir de ahí, la respuesta oficial del gobierno es que la política exterior de España la marca el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Yo creo que a los que le falta, lo que le falta a algunos ministros de Sumar es condenar la parte de Hamás, que no lo hicieron en su día.
Sí, bueno, y lo de Netanyahu, criminal de guerra, y lo de muchas cosas más, pero en una empresa esto sería inconcebible. O sea, es verdad que el consejo de administración y el consejero delegado marcan la política de la empresa, pero tú no tienes en el consejo de administración gente que dice todo lo contrario. Puedes discutir en el consejo, pero no que digas todo lo contrario.
O al menos tienes la gente suficientemente leal que sabe cuándo debe de callar.
Ya.
El otro día veíamos unas declaraciones, por ejemplo, de Borrell sobre lo de la amnistía, que primero fue un poco más agresivo y luego fue hacia atrás. ¿Dijo lo que pensaba? No, pero entendió que era momento para ser prudente.
Pues yo tengo mis dudas en eso. Lo que pasa es que, claro, la situación de Borrell, seamos sinceros, es muy complicada. Que sí. La presidenta del partido que aplaudía con las orejas el día del Comité Federal, pues es Cristina Narbona. Sí, y claro, pero vete a casa luego y di, ¿qué pasa?
Pero Borrell tiene...
Lo siento, pero es así. No, claro, pero, no hay ninguna risa, pero es así.
Tiene una edad y una trayectoria que se puede... Y sin embargo, elige...
Ya, pero ¿le parece bien o le parece mal la amnistía de Puigdemont?
Le parece mal.
Ah, ¿y por qué no lo dice?
Le parece mal, porque prefirió... Claro. Siente que tiene una lealtad ya a Pedro Sánchez, que es la que no ha tenido Bustindoy, o la que no tiene...
¿Lealtad o cobardía?
Me estás llevando a otro debate, pero...
No, es el mismo.
Yo creo que en el caso de Borrell, de verdad, creo que es más leal que cobarde.
Vea, el capítulo Israel.
Bueno, lo estabas diciendo tú ahora mismo en la introducción y yo creo que has atinado totalmente. El mejor Pedro Sánchez yo creo que sale en estas ocasiones internacionales.
Ya, pero ¿cuál es el auténtico?
Y que además le ha venido muy bien precisamente ahora y después de lo que solamente hace unos días se lió con el registro de la ley de la amnistía y lo que tiene ahora mismo liado en España. Y dar esa cara internacional a él le viene bien. Yo creo que eso es sumado pues a todos los guiños sociales que ya anticipó en el debate de investidura, su estrategia es ir sumando poquito a poco, que se nos olvide a los españoles y a los votantes lo que está pasando un poco por debajo y que recordemos solamente esto. Esto unido a las navidades y tal, bueno, cuando te quieras dar cuenta, está aquí Puigdemont y ya.
Y se nos olvida también
no
lo de Puigdemont, ¿no?
Ni cuenta.
Ya. Y en cuanto... se nos olvida cuando le veamos, iremos a recibirle y daremos palmas.
No, para nada.
Pues según ese argumento...
Pero esa es la estrategia que creo que él quiere llevar. Yo no te digo que vaya a salir. Pero que esto, lo que hoy ha sucedido, a él le viene fenomenal. No le viene tan fenomenal lo que pasa efectivamente en su gobierno, pero creo que tiene sobrada experiencia con la anterior legislatura y que en esta, pues quizá le vaya a ser más simple. Más que nada porque las Belarra y las Montero ya no están y los que están ahora siguen siendo de la misma línea y la misma cuerda, pero creo que serán más fáciles de domar, entre comillas, por la parte socialista.
De todas formas, si me permitís, a mí me gustaría subrayar que estamos pendientes de esa tregua que permita el intercambio de las personas secuestradas, que parece mucho, pero es poquísimo.
Sí.
Es que es poquísimo.
Es que hasta el punto de vista numérico son 50 rehenes secuestrados, pero es que hay 200 y 200
algo. Y luego llevamos unas 14.000 personas que han fallecido. Y cuando se habla de una tregua de 4 días...
Que yo las cifras...
Sí, pueden ser relativas.
Cifras que vienen de Hamas, ¿qué quieres que te diga? Me da igual, sí. Aunque sean 2.000. No estoy minusvalorando, pero yo las cifras, chico...
Hay que ponerlas, las de Hamas, desde luego, pero hay organismos internacionales que las están situando por esa línea. Y ojo, imaginaros la sensación de una persona que tiene una tregua de 4 días en su vida. Es decir, que de aquí a 4 días me van a volver a bombardear y puedo morir.
Y prepárate el quinto día.
Y sobre todo
que va a caer el día 5.
Claro, que lo que pasa antes y lo que va a pasar justo después del término de los 4 días, pues probablemente es proporcionalmente peor que lo que iría pasando día a día en esos 4.
Luego, para quitar un poco de dramatismo, Pedro Sánchez me ha recordado, no sé si habéis visto la película de Love Actually, cuando Hugh Grant, que hace el papel de primer ministro,
sí,
dice, le canta a las 40 al presidente de Estados Unidos. Ha sido un momento, el momento Love Actually de Pedro Sánchez.
Recordemos que por allí ha pasado Macron, Olaf Scholz, Sunak, creo que un par de veces ya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
Ursula
ha pasado
von der
Ursula von der Leyen varias veces, Charles Michel,
pero ojo,
por ahí ha pasado todo. ¿Quién?
Ninguno ha sido.
¿Cómo que no?
Ninguno ha sido tan directo pidiéndole a Israel que lleve cuidado y que por favor respete los derechos humanos, como Pedro Sánchez, yo creo,
Y en Joe Biden tal cual. Joe Biden tal cual y el propio secretario de Estado hace la semana pasada.
Hoy hacía...
Vamos, no me hagas buscártelo.
Pero Biden es el rey es el emperador.
Del mambo.
Puede permitírselo más. Pedro Sánchez es algo más arriesgado. Y decía Erdogan en unas declaraciones que España es de los países europeos que más valiente está siendo en ayuda del pueblo palestino. Y bueno,
si ahora resulta que tenemos que aplaudir a Erdogan, es un tipo muy fiable, muy democrático,
pero sí,
y muy
cierto,
abierto.
Antonio,
si ahora ya nos tenemos que poner a elogiar lo que dice Erdogan, no. Yo con amigos así, ¿qué quieres que te diga?
Lo que quiero decir es que en este mundo hay dos partes, uno es el mundo árabe y otro es Israel.
No, el mundo árabe son dos mundos, el suní y el chiita, cuidado. No es lo mismo, No es lo mismo, por mucho que esté cerca, Qatar y Arabia Saudí,
Irán.
Que,
efectivamente, porque entre ellos están enfrentados.
Amigo.
Pero lo que quiero decir que esos mensajes que hoy ha hecho Pedro Sánchez los reciben muchos países, muchas diplomacias. Y es difícil contentar a todos. Entonces, bueno, pues Pedro Sánchez ha hecho un mensaje que a mí me ha parecido adecuado, que puede generar problemas en las relaciones con Israel, pero que bueno, es cierto que era honesto.
Si tú oyes esa frase... Y en vez de Pedro Sánchez es
cualquiera,
Joe Biden, sí, diría lo mismo. Pienso igual. De hecho, es muy parecido a lo que ha dicho la Unión Europea, a lo que ha dicho Borrell, a lo que ha dicho el Vaticano, a lo que ha dicho Estados Unidos. Todo el mundo que no está directamente en la guerra está en esa clave. punto, ¿cómo tiene este Consejo de Ministros?
Porque no tiene mayoría parlamentaria.
Me cago en...
Bueno, por no tener mayoría parlamentaria, incluso hemos aprobado lo que hemos aprobado, vamos. Está tramitando lo que está tramitándose en el Congreso.
Ahora vamos. Segundo tema, también noticia de la tarde, ¿eh? Por eso vamos por ahí y luego nos metemos en el lío catalán y todas esas cosas. La huelga de Renfe y de Adif, noticia de esta tarde-noche. Desconvocada la huelga, que en principio se planteó contra el traspaso de cercanías, los rodalíes, a la Generalitat de Cataluña. Los paros empezaban mañana, se iban a repetir durante el puente de diciembre. Oh, sorpresa, hoy los sindicatos han firmado un acuerdo en el que dicen poco más o menos que nos vamos a reunir. Hace un rato le he preguntado esto a Vanessa Recover, aquí en La Linterna, es la presidenta del Comité General de Empresa de Adif.
Bueno, lo que ha cambiado es que por fin sí que se han sentado el ministerio y bueno, hay un compromiso por escrito, que era lo que también solicitábamos, en el que bueno, se garantiza lo primero la garantía de la continuidad del grupo Renfe, de única operadora como este grupo y de la red ferroviaria de interés general y de Adif también.
Pues que me lo explique. Bueno, de hecho se lo he preguntado. Una de dos. O sea, de entrada, que no haya huelga, como pasa siempre, me parece estupendo. Buena noticia. Punto y aparte. O cumples lo pactado, o cumples lo que dicen los sindicatos. No hay término medio.
A mí la dificultad está en cómo puede garantizar el gobierno español la gestión que cede al gobierno de Cataluña, y esa es la preocupación que tenían los sindicatos y que me imagino que va a permanecer. Sí que es cierto que esta era una huelga muy contundente, muy dura, para algo que todavía no se sabe cómo se va a concretar, porque el acuerdo con los independentistas catalanes, en este caso con Esquerra, lo que dice es que va a traspasar los rodalíes, pero dice poco más. ¿Cómo los van a gestionar? Bueno, de hecho, ya estaban en la gestión. A la hora de ceder en la competencia, puedes estipular incluso durante 2 años, 3 años, no lo sé, unas condiciones, pero tú no puedes obligar, si realmente cedes la gestión, a lo que voy a hacer el gobierno de la Generalitat dentro de 5 años. Los sindicatos están preocupados por eso y a mí me ha sorprendido lo rápido con lo que han, con la forma en la que han desconvocado la huelga. Ahora, yo lo que creo es que no es un parón definitivo, sino una prórroga, y lo que les han pedido es esperar a ver lo que vamos a ceder de verdad.
Lo que hoy ha habido un telefonazo que han dicho, levanta el pie, no me recibas así la primera semana de gobierno, que vamos a reunirnos, vende la moto y a ver cómo cuadra en el círculo. Eso va a ser lo imposible.
Desde luego, nunca se vio una huelga más fugaz. Es decir, creo que eran sobre las 11 de la mañana cuando recibíamos las primeras alertas con el número de trenes que iban a verse afectados por esta huelga, que superaban los 1.000, y no había pasado hora y media cuando se había desconvocado la huelga. Y no tiene sentido ninguno que haya una desconvocatoria por una simple convocatoria de conversaciones con el ministerio. Es decir, tú mantienes, si quieres, dices que dejas en suspenso hasta ver el resultado, pero no desconvocas únicamente porque te hayan llamado.
Vamos, a otro gobierno también se lo habían hecho.
No tenés más que recordar lo que pasó con los jueces. Es decir, por lo menos mantén un poco la tensión.
Por cierto, acuerdo con jueces y administración de justicia que sigue sin cumplirse.
Claro, que no se cumple. Y fíjate que en ese caso fue más allá de una simple reunión, hubo un acuerdo firmado. Pues tú figúrate que desconvocas solamente porque te llamen para citarte. Yo es simplemente...
La huelga puede considerarse precipitada, que bueno, pero lo que está claro es que el motivo por el que se ha convocado no está resuelto.
Pero es que ni tiene sentido la ferocidad quizás de la huelga, que además era brutal, cuando todavía no hay nada pues material sobre esta cuestión, y la desconvocatoria posterior. Es decir, parece que se han ido a los dos extremos.
Material sobre esta cuestión, hay un acuerdo que dice, por escrito, vamos a traspasar rodalíes a la Generalitat.
Claro.
Y las infraestructuras también. Y la gestión también. Y el personal también. ¿Eso está escrito? ¿Te parece poco?
No, me refiero a que no hay nada material todavía, de que no se sabe en qué, bueno, qué va a terminar derivando pues ese traspaso.
Esto va a derivar en dinero. Porque...
No, joder.
Claro, porque el problema de esto es que tú convocas una huelga que los sindicatos lo que están defendiendo son sus condiciones.
¿Pero cómo? ¿Qué están queriendo decir? ¿Que los sindicatos al final negocian por dinero?
Bueno, los sindicatos negocian por los derechos de los trabajadores y defienden sus derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso puede haber una lectura política de decir, no, es que los trabajadores de los Rodalíes se oponen a que el gobierno central le ceda la gestión de los Rodalíes al catalán. Y no es eso, lo que están defendiendo es sus derechos laborales. A partir de ahí, ¿cómo se soluciona eso? Manteniéndolos o mejorándolos con dinero.
También dijeron cuando convocaron, esa es una parte, también dijeron que se rompe la unidad del territorio nacional al partir la gestión de Renfe en toda España. También dijeron eso, ¿eh? Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Que desde hoy ya no se rompe?
Esto es un poco como el ancho de vía. ¿Tú sabes cuando antes ibas con el AVE y de repente te parabas y tenías que esperar un rato para que te acabas? Pues un poco igual. Cuando lleguemos a la frontera de Cataluña...
¿Te imaginas?
No, ojo. Y es que el Tribunal Constitucional tendrá que decir si es constitucional lo que se va a ceder. Porque una cosa es ceder la gestión y otra cosa es la titularidad de la vía, que es lo que puede ser inconstitucional porque estamos hablando de una vía que es común a todo el territorio nacional, que es lo que sería inconstitucional.
Noticia también, y cierro ya el puzzle variado de la actualidad y luego nos vamos al monotema catalán. Elecciones en Holanda. Importante, muy importante, sobre todo seguramente por la tendencia. El partido de la extrema derecha ha ganado las elecciones. Necesitará formar coalición con los conservadores para poder gobernar. Su líder, Geert Wilders, es antimusulmán, antiinmigración, partidario de un referéndum para salirse de la Unión Europea. Bueno, dice que va a moderar su tono, que gobernar es una cosa y estar ahí de campaña es otra, y que dejarán en segundo plano algunas de sus medidas más polémicas. ¿Esto no es mentir con lo que prometías en campaña? Mami, eso, vamos, no estamos para dar lecciones de mentir en campaña y luego hacer otra cosa, pero... ¿No?
Bueno, yo he visto hoy, porque como comprenderéis,
por cierto,
no
qué
soy
pelo,
un experto en qué
pelazo. Como Milei, todos tienen pelazo.
Es el momento, sí. Yo he visto algún análisis en el que decían que ha sido muy interesante la última semana de la campaña electoral, donde han moderado su discurso.
¿Como Milei?
Como Milei, para no asustar. Y no justificar el rebrote del voto de la izquierda. Y él ya ha dicho que él tendrá que moderarse para poder contar con una mayoría parlamentaria. Y en eso es en lo que él ya ha venido diciendo o suavizando alguno de sus criterios, pues como prohibir religiones, expulsar sin ningún tipo de miramiento. Con lo cual hay que estar atentos, hay que ver este gobierno, que sí que parece ser, porque el número de diputados, la mayoría absoluta es 76 y consigue hasta 80.
Pero
lo logra. En principio, los cálculos es que sí lo logra, con lo cual va a gobernar. Es decir, que con el apoyo de 2-3 partidos va a lograr gobernar. Y de lo que se trata es de estar atentos para ver todas las burradas que ha dicho en los últimos años, si las modera, si es populismo para llegar al poder, si es realmente ideología que impone, y vamos a ver que es de los Países Bajos, porque desde luego es para estar muy atentos, porque una de las personas que hace 10 años lleva tiempo en política, no pensaríamos que hubiese llegado a ser primer ministro, lo va a ser.
Hay una lección curiosa para el caso español, ¿no? Estamos viendo cómo discursos de ultraderecha se moderan por la necesidad de pactar con discursos de derecha menos extrema. Y aquí, si os fijáis, al final se acusa al PP de estar haciendo exactamente lo contrario en el caso de Vox. Quizá el PP también esté moderando a Vox y no nos estemos dando cuenta. O quizá la parte de la izquierda
visto los últimos días así por Ferraz y eso no parece, ¿no?
No, sobre todo, incluso ayer Abascal, allí en la Comisión Europea, gritando golpe de Estado, tampoco parecía muy moderado. Pero al final, lo que viene siendo la gestión, y incluso autonómica...
Que aquí, donde cogobiernan.
Exacto. Ahí sí que hay una moderación que a lo mejor no se está ponderando lo suficiente por parte del PP a la hora de defender esos pactos.
Bueno, ya lo veremos. Antes de irnos a la publi y por ir calentando motores, fijaros lo que ha dicho. Yo tengo la pedrada esta de los negociadores o como se llamen, los mediadores internacionales. Me parece un temazo, me parece un ridículo, patético. Fijaros lo que ha dicho en Televisión Española José María Cleries. Dirigiste, ¿quién es? Es el portavoz de Junts en el Senado. O sea, el de Puigdemont en el Senado. Mirad lo que ha dicho.
Es que ya ha participado este verificador en el acuerdo inicial, ya ha participado parte verificadora, ha habido un acuerdo de que se sabrá en su momento, porque no haya presiones.
Le preguntan por los mediadores y dicen, no, no es nuevo, no se sabe, ya se dirá quién es, pero ya ha participado en el mediador en el acuerdo previo. Impresionante, ¿eh? O sea, del nivel de, lo he mirado y me lo he estudiado, Mozambique, Indonesia, Sudán, y El Salvador son los últimos conflictos con mediador internacional, el tema de España y Cataluña. Y esa persona, que yo no sé quién es, ya ha participado para la redacción del primer documento. A mí me parece un escandalazo, pues no pasa res.
Pues sobre todo porque se ha ido vendiendo, sobre todo desde la parte socialista, la que le conviene menos, que nos demos cuenta de que hay una persona, además ajena a España, que está participando en cosas que se van a desarrollar en España, venía a decir que era una especie de
extranjero.
Solamente el nombre ya lo indica, verificador. Es decir, que estaba únicamente ahí para garantizar que esos acuerdos que las dos partes alcanzaban, pues se fueran cumpliendo. Pero es que no, es que no es un verificador, es un desarrollador. Y además no solamente es uno, es un equipo. Es decir, lo que se ha ido medio sabiendo con cuentagotas en los últimos días es que habrá una persona que dé la cara pública y que, bueno, pues incluso comunique esos acuerdos verificados, y un equipo que se mantendrá en el anonimato, que trabajará fuera de España, por supuesto.
¿Y quién va a pagar eso?
Pues supongo estará en una partida de los presupuestos oficiales del Estado.
Y Antonio también.
Yo también lo pagaré, pero a través del dinero que se da a los partidos políticos.
Me da igual. Eso, ¿quién va a pagar eso?
Eso lo va a pagar el PSOE y lo va a pasar...
O sea, nosotros.
Y bueno, y ¿quién paga Waterloo?
También lo pagas tú. Claro,
y la escolta.
Y empresarios muy interesados en dar dinero. Yo creo que lo del mediador internacional es uno de los sapos que ha tenido que tragar el PSOE para poder contar con los 7 votos.
Es que hay varios... Vamos a ver, partiendo de la base de que es verdad que es un sapo que ha tenido que tragar, lo que es una puta vergüenza. ¿Qué sapo?
Hay una cosa que, si me permitís un pequeño... No es entre España y Cataluña o entre...
Es entre el
PSOE y Junts. O sea, el mediador va a asistir reuniones en las que va a asistir el partido que gobierna en España, no el gobierno de España, y el partido de Puigdemont.
Por eso hemos nombrado a Bolaños ministro de Presidencia, de Relaciones con las Cortes y de Justicia, porque es miembro del PSOE, no porque es ministro del gobierno.
A ver, todo está mezclado indudablemente, pero quien va a participar en esas reuniones es el Partido Socialista, sí, no el gobierno de España.
Y Santos Cerdán, Antonio, va en calidad de miembro del PSOE de Navarra.
No,
¿a que sí?
Va en calidad del PSOE.
Ya.
Pero además que ahí se van a alcanzar acuerdos que al final se van a...
A eso es a lo que hay que estar atentos.
No, pero que van a estar fuera del debate parlamentario. Es decir, los acuerdos, ¿dónde se alcanzan? En el Congreso, ¿no? Y en el Senado.
No, aquí en este caso en Ginebra.
Pues exactamente. Es que a mí lo que más rabia me da es que nos tomen otra vez por tontos, como están haciendo... Pues, por ejemplo, con las comisiones del Lofer también, desmintiendo el otro día que fueran a ser esas comisiones para investigar Lofer. Ya se ha visto que no en la primera de cambio, en la que ha presentado ya RC. Pues un poco lo mismo pasa con esto. No, el verificador es un simple figura únicamente como para garantizar y con el control extra. No, perdona, tú estás... sustrayendo del debate parlamentario una serie de acuerdos que vas a alcanzar.
Yo, a ver,
luego tendrás que traerlo.
Tendrás que ir al Parlamento. Yo ahora mismo, de verdad, que soy incapaz de saber qué van a ponerse de acuerdo en esas reuniones. A mí me parecen indecentes e inapropiadas. Ahora bien, el sapo es el titular. Y el otro sapo es cuando venga Puigdemont. Es que más grave que eso no hay nada. Esto es entretenernos con migajas. Ojo, que a lo mejor dentro de 6 meses digo, me equivoqué, me lo recordarás tú, Ángel, para variar, y diré, oye, pues en esa...
Espera.
Grábalo, guárdalo, venga, archívalo.
Perdona. una cena, que nos pillan el programa, una comida, tío.
Una comida, venga. Pero luego me especificas a qué, que no me ha quedado
por
claro.
Por supuesto, escrito. Y tenemos a Paloma Serrano como mediadora.
Yo soy observadora.
Lo que quiero decir es que es más de enredo y hay que ver exactamente qué se va a acordar en esas reuniones. Porque lo gordo es que Puigdemont en mayo está tomándose una caña en Barcelona.
Pues yo creo que al final Puigdemont es lo que nos entretiene, pero que en esas reuniones lo que se va a acordar al final es el referéndum. Es decir, los pasos necesarios para llegar a un momento
ahí,
en el que
ahí
se
sí que me ha puesto yo una y comida no, con vosotros que no hay referéndum.
No, eso decías también con la amnistía y con las elecciones, ya está con lo de hace dos años.
No, con él los indultos, tampoco.
Y no os perdáis. No,
ya bastante tontería digo yo, como para que te inventes además las tonterías que digo yo.
La de los indultos fue buena. Y no os perdáis la siguiente derivada de todo esto, que es el tema vasco, ¿eh? Uh-huh. Que es lo que viene después para
yo
aguantar
yo
tres años
también
más.
También tengo mis discrepancias. El PNV se subió a la montaña
y Bildu,
se bajó.
Y Bildu se va a cobrar los 6 escaños en función
del resultado
electoral. Esa es una de las
claves, Ángel.
Al loro.
Muy rápido. Esa es una de las claves en esta legislatura. ¿Qué pasa en las elecciones vascas? Como las ganes Bildu, tiene un problema el PSOE
y
en
si
la
no
estabilidad
también.
De su gobierno.
Y si no también.
Y ojo a las elecciones catalanas, que pueden ser el hundimiento o una puerta de salida para Pedro Sánchez.
Bueno, ya veremos. Pero, ¿tú crees que Bildu ha firmado esto gratis? ¿Tú has visto algún papel?
Yo creo que Bildu está en una estrategia que le va bien, que es llegar a ganar las elecciones
ya,
en el País Vasco.
¿Y ha firmado esto gratis?
Es que no es gratis, es que el PSOE, partido gobernante de este país muchos años, le ha dado carta de naturalidad a Bildu, que es lo que necesitaba. Es que el pago es que Bildu, ya, que hace nada no tenía ningún tipo de aliado, ahora es
apostamos comida
del PSOE.
¿Apostamos comida dentro de 2 o 3 años el tema presos de ETA, dónde están?
Conforme vayan cumpliendo y vayan firmando cartas arrepentidas.
Si mi abuela tuviera ruedas, sería una
si
moto.
Si te refieres a una gran amnistía, facilidad para que salgan, no se va a producir.
¿Que no?
No.
Pues me voy a poner de comer las botas.
¿Te va a subir el colesterol? Bueno,
me da igual,
pero tú pringas.
Hola, Paloma.
Hola a todos.
Mensajito de línea directa.
Línea directa, claro, vamos a ver si recuperamos un poco la tranquilidad. Bueno, si hay alguien que quiere que estés tranquilo en todo momento, es Línea Directa. Por eso ahora también se ocupa de todo lo importante. En caso de que ocupen tu vivienda, y ojalá no sea así, y te acompaña durante todo el proceso. Porque sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu casa, una vez la recuperes. Cámbiate ya y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Despreocúpate, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Vine el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa el viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin, con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Beatriz Parera. Hablemos, pareja del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tiene una papeleta complicadita. Ayer el gobierno le ratificó en su cargo hasta 2027, apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo anulara su decisión de ascender a Dolores Lola para Villarejo. Dolores Delgado a fiscal de sala. En medio de la polémica por su silencio ante las acusaciones del lawfare contra los fiscales del procés, como digo, hoy ha hablado para presumir de que es el primero en defender a sus compañeros.
Que siempre tendréis al fiscal general del Estado al frente y en defensa de la carrera. Que el fiscal general del Estado, que yo y lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre.
Os pido una primera valoración, que tengo invitada esperando, y luego seguimos comentando. Bea, que este es tu tema.
Pues efectivamente tiene un papelón el fiscal general bastante considerable. Más allá del fallo del Supremo, que no es solo que anulara el nombramiento de Dolores Delgado, sino que le ha acusado directamente al fiscal general de haber hecho un uso abusivo de su poder y haber, pues, directamente designado a esta persona por amistad y por cercanía mediante un dedazo y saltándose todas los protocolos necesarios para ese nombramiento, es que además tiene a los fiscales levantados en armas. Recientemente hubo una carta de nada menos que 19 fiscales del Tribunal Supremo solicitando que salga a defenderles frente a las acusaciones de lawfare. Los 4 fiscales del procés también remitieron una carta en el mismo sentido, y hasta el momento el fiscal general lo único que le hemos oído decir es esto mismo que acabas, este corte mismo que acabas de poner, que él es garantía de autonomía y que no se puede pronunciar porque hay procedimientos sobre los que la fiscalía tendrá que decir si hay que aplicar o no aplicar esa amnistía, y le parece pues que no es el momento de hacerlo. Tiene un enorme papelón.
Durante todos los más de 40 años de democracia, la figura del fiscal general del Estado siempre ha estado llena de sospechas. En esta ocasión es que las sospechas se ven clarísimamente. Apuntabas que por amistad y cercanía subió de rango a la que había sido su jefa, pero es que son amigos, es que le debe el puesto. Es que cuando la fiscal se fue, dijo...
Dolores Delgado
se fue, dijo poner a Álvaro García, que eran del equipo.
Y el jefe de su secretaría técnica.
Y se lo debe, y luego le dijo, bueno, pues ahora mi jefa, yo la coloco, y le han dicho, te has equivocado. Y como en este país, en cosas así, da igual, pues nadie dimite. Y yo creo, en Europa, en el debate que hubo ayer, lo dijo el comisario, y a mí me parecería muy interesante no hacer coincidir el nombramiento del fiscal con el del gobierno, sino que se solapen para evitar que el fiscal sea el fiscal del gobierno. Porque dice, no, los fiscales de cada caso deciden. Ya, pero es que siempre existe la sospecha de que los fiscales de cada caso deciden, de hecho, lo que le viene bien al gobierno de turno.
Torres Dulce dimitió en aquel gobierno de Rajoy porque le estaban tocando los pelendengues. Y dijo, yo a esto no lo aguanto. Y lo dejó. A este señor se los ha tocado el Tribunal Supremo, como pasó con Marlaska. Y mira, ¿dónde está Marlaska? Que sigue. ¿Y dónde va a seguir este hombre que lo han ratificado? Es que es impresionante, ¿eh?
Sí.
Es impresionante.
No es lo mismo porque...
Bueno, entiéndeme.
Te quiero decir que Marlaska al final es miembro de un gobierno que sufre un desgaste.
No. Me refiero a la decisión del Supremo por los nombramientos o las destituciones de Marlaska. Que un ministro al cual el Tribunal Supremo le dice no, eso que hizo usted fue injusto. ¿Y que siga?
Para mí es un motivo de dimisión o de cese en una remodelación de gobierno con un desgaste. Pero en cualquier caso, forma parte de la del gobierno que puede decidir. Pero es que el fiscal es parte no del gobierno, es de la justicia.
Bueno, como os decía, tengo invitada al teléfono. Es Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parecen estas declaraciones? ¿Está en primera posición de saludo hacia el oficio, Cristina?
Bueno, lo cierto es que todavía esperamos, y ya son varios los colectivos que han solicitado unas palabras de respaldo, de amparo por parte del fiscal general del Estado en favor de aquellos fiscales que ya han empezado a ser señalados. Todos los que han estado trabajando desde la profesionalidad, el rigor, con el respaldo de la propia Fiscalía General del Estado en asuntos relacionados con lo que se denominó el procés. Y todavía no ha concedido ese amparo. Hoy también los vocales de la entidad Asociación de Fiscales han pedido que se incorpore al orden del día del próximo Consejo Fiscal pues precisamente una petición de amparo para los compañeros.
Iba a preguntar precisamente hace unos días sobre ese amparo en las causas relacionadas con el 1 de octubre. Lo que está en juego, claro, ya son palabras mayores, es la independencia, a pesar de la jerarquización de los fiscales. ¿Es la independencia de los fiscales y de los jueces?
Sin duda alguna. Desde el momento en que se compra el marco mental y el relato independentista de que lo que hubo fue una persecución judicial al procés, al movimiento independentista, eso pone ya el acento o el punto de mira en quienes trabajaron en aquellos asuntos que se siguieron por la comisión de delitos por parte de ciudadanos en algunos casos, políticos en otros, a raíz del movimiento independentista denominado el procés. Entonces, se está cambiando, por así decirlo, tergiversando por completo lo que ha sucedido, de forma tal que parece que lo que hubo fue una persecución judicial a determinadas personas por ser independentistas, cuando no fue la justicia la que se introdujo en el procés, sino el procés el que vino a la justicia, porque determinadas personas, unos políticos y otros no, cometieron hechos delictivos que están recogidos en el Código Penal de 1995, que es el Código Penal de la Democracia. Por tanto, la justicia hizo lo que tenía que hacer. No podía mirar hacia otro lado. Si se estaban cometiendo delitos flagrantes, no se podía dejar de actuar. Y ahora, al adquirir ese relato independentista, parece que lo que hubo fue todo lo contrario, una persecución infundada contra el independentismo.
¿Cómo ven el hecho de que Félix Bolaños sea ministro de Justicia, Presidencia, o sea, Ejecutivo, y Relaciones con las Cortes, o sea, Legislativo?
Bueno, pues parece que en él recaen las tres carteras más relevantes, ¿no? Porque aunan los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, más allá de esa lectura fácil, yo creo que en un primer momento lo que se percibe es que no va a poder estar dedicado al Ministerio de Justicia, con todos los déficits y carencias que existen en la Administración de Justicia que requieren de una atención máxima, y tiene que atender tantas carteras que está quedando relegada. Siempre ha sido la pobre o la cenicienta de los ministerios, pues ahora con mayor motivo. La segunda lectura o más de fondo, pues posiblemente sea la de la intencionalidad que hay con ese nombramiento de pretender pues atar en corto a a las carreras judicial fiscal.
Y la última. Esto pasa algo parecido, si me permite la comparación, Cristina, a cuando hablamos tanto de los árbitros de fútbol en un partido. Hay que hablar de los jugadores o de los entrenadores, no de los árbitros. ¿Es malo que estemos hablando tanto de los jueces, de los fiscales, del Supremo, de los altos tribunales?
Sí, cuando el acento, el punto de mira se dirige a jueces, fiscales, procedimientos judiciales, no es bueno. La justicia tiene que trabajar con serenidad, con tranquilidad, sin tener el foco mediático constantemente puesto encima, y mucho menos generando una sospecha de actuación arbitraria por parte de un poder del Estado. Sospecha que parece que tienen empeño otros poderes del Estado en expandir. Y eso no es bueno ni es sano en un Estado democrático de derecho que se basa no solo en la separación de poderes, sino en la confianza máxima en esa separación y en esos poderes, ¿no? Y en el imperio de la ley.
Pues me temo que vamos a hablar muchas más veces en los próximos meses o años, porque el tema está como está. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias. Suerte. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Seguimos en tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Beatriz Parera. Seguimos en el capítulo de tribunales. Bea, tú planteabas el tema Juan Carlos Campo. Recordemos, ex ministro de Justicia, hoy magistrado en el Tribunal Constitucional, ha pedido abstenerse en la deliberación de los recursos que se presenten contra la amnistía. Visto desde fuera, tiene toda la lógica. Un juez no puede ser juez y parte, ¿no?
Claro, pero bueno, para empezar tampoco podría ser magistrado del Tribunal Constitucional, ya, en mi opinión, pero bueno, ahí está, y teniéndose que abstener. Aquí hay dos lecturas. Hay quien le acusa de cobardía, porque si defendió que la amnistía no era constitucional, debería defender lo mismo y ser coherente con aquello y ahora pues votar en ese sentido. Y hay quien dice que ha roto el bloque progresista y ha abierto con eso la posibilidad de que vayan detrás de él otras abstenciones. Ya sabéis que la cosa está muy a favor del bloque progresista, que son 7 frente a 4.
Yo es que me resisto a lo del bloque progresista y conservador.
Bueno, pues esa es la forma más fácil de que se entienda.
Pues mal, no.
Pero si quieres lo decimos de otra manera. Vale, ¿cómo vale, quieres que lo llamemos?
Era mi comentario.
Negros y blancos, por ejemplo. Bueno, o rojos y amarillos.
Lo estás arreglando.
Rojos y amarillos.
Venga, sigue.
Bueno, vale. Pues entonces son 7 por ese lado y 4 por el otro. Ahora mismo sin campo serían 6-4. Pero están, digamos, tocados tanto el presidente Cándido Conde Pumpido como Laura Díez, que como sabéis era alto cargo de Moncloa y que, bueno, se considera que fue la candidata de Bolaños, ahora ministro de Justicia. En el caso de Conde Pumpido, él ya se está absteniendo de todos los recursos relacionados con el procés porque le recusó en su día el propio Puigdemont. Total, que el hecho de que sea él voluntariamente el que se quite de en medio, digamos que abre la puerta a que puedan hacerlo otros. O por lo menos deja esa idea sobrevolando el ambiente. Y es algo pues que al presidente en concreto ni le apetece ni le conviene.
Bueno, yo creo que por estética un ministro recién salido no puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Hay muchos juristas en España que se pueden elegir incluso con un corte ideológico de izquierdas, pero no un ministro. Es igual que el caso de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado. Hace un daño y una erosión de la imagen de las instituciones que es absolutamente innecesaria. Lo que ha hecho a mí me parece coherente, porque él dijo claramente que la amnistía era inconstitucional, con lo cual, en un sentido o en otro, no puede haber un magistrado que tenga una opinión vertida públicamente en un discurso político a la hora de ver la cuestión técnica de una ley, que es lo que se supone que van a hacer en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, yo sé que estos días se está dudando de Conde Pumpido, se están haciendo críticas a Conde Pumpido. A mí no me gusta porque es una de las, sino el pilar más importante de una democracia y no se puede erosionar igual y terminar como es el Consejo General del Poder Judicial, que no es una institución de la misma importancia que el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se elige por el Congreso, se elige por el Parlamento, se elige por miembros del Consejo General del Poder Judicial, se elige por el Gobierno y tiene una tendencia que va rotando con los años, según la mayoría parlamentaria que haya, pues tiende más del grupo conservador más o menos del grupo progresista. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre con el Consejo General del Poder Judicial, porque las votaciones, por desgracia, son matemáticas. Tantos conservadores, tanto es el resultado. Y en el Constitucional está empezando a pasar lo mismo. Yo apelo a la responsabilidad. Conde Pumpido es una persona progresista de izquierdas, pero a mí no me gusta lo que se está haciendo, decir, no, ya sabemos lo que va a votar. Vamos a ver lo que votan, vamos a ver si se pide también el no participar en las votaciones o no. Ahora, es cierto que el Tribunal Constitucional actual tiene tendencia progresista, lo que cual favorece al gobierno, pero es democrático en la forma en la que se ha elegido. Y yo creo que por responsabilidad de todos y por la democracia de este país no debemos tirarlo por los suelos.
Pero yo creo que lo feo no es lo que se está diciendo de que sabemos que va a votar, es que es el propio Tribunal Constitucional en el que semana tras semana, pleno tras pleno,
se repiten las votaciones.
Nos dice que va a votar. Es decir, ese 7-4, no nos hemos bajado de ese 7-4 desde que se renovó hace no tanto el Tribunal Constitucional. Es todas las veces, todos los plenos, siempre 7-4. Creo que ha habido una única ocasión con el asunto del voto, del recuento del voto nulo, no sé si recordáis, que ahí hubo algún trasvaso de voto. Fíjate que yo creo que precisamente por blanquear un poco ese resultado tan matemático.
Sí,
es
cuando decir, el PSOE presentó el recurso.
Efectivamente. No es una cosa de que se diga, es una cosa que el Tribunal Constitucional demuestra cada una de las...
Yo quiero pensar y lo justifico en el argumento de que la forma de elegir la composición del Tribunal Constitucional permite que durante unos años sea más progresista y otros más conservador, para defenderlo como institución.
Duda muy concreta. No recuerdo el nombre, Bea. ¿Quién era directora general de Moncloa, que ahora es miembro?
Laura Díez.
Si Campo se abstiene por ese motivo, ¿no debería abstenerse también alguien que fue directora general de Presidencia del Gobierno?
Pero es que fue el cargo de confianza del ministro de Justicia y Presidencia.
Y del presidente del Gobierno.
Félix Bolaños, ¿no? Pero es que, en concreto, de Bolaños, que es el que ahora ocupa el Ministerio de Justicia. Es todo...
Que tiene una vinculación, es que me permito decir, hasta sentimental, porque ha trabajado con ellos, claro, de darle la razón a sus excompañeros.
Y no solamente eso, sino una vinculación, también un hilo directo, es decir, una amistad, lo mismo un poco que pasa con el fiscal general actual y su antecesora. Es decir, todo es feo, pero ¿qué pasa? Que en el caso de Laura Díez no hay manifestaciones públicas a favor o en contra de la amnistía. Hay una cercanía anterior a un actual gobierno.
¿Y cuál es el problema? Que al otro lado ya sabemos lo que van a votar.
También.
Ese ha es dicho, el problema, que no van a hacer una lectura técnica, de decir, oye, a lo mejor no, yo cambio. No, sabemos lo que van a votar.
Es curioso porque hoy ha salido Patxi López así, a lo Patxi López diciendo, ¿qué pasa? Que si es un exministro del PSOE, no puede serlo, pero los del PP sí. Es que nunca ha habido un ministro del PP en el Tribunal Constitucional.
Ha habido diputados.
Ollero.
Ha habido diputados y luego ha habido gente... muy cercana al Partido Popular, entre otras cosas, sí, porque
tanto,
los que nombró...
¿Tanto como un ministro de Justicia?
Pues fíjate...
¿Ministro de Justicia?
Claro, es que lo de Justicia es que tú puedes sacar a alguien que sea más del PSOE que Campos, pero que no se note tanto. Es que las formas ya también son importantes.
Ibas a decir, vean, en segundos.
Iba a decir que Ollero votó en contra y a favor, que no votó siempre lo que se esperaba que votara.
Mañana más. Antonio, gracias.
Un placer, buenas noches.
Chao, buenas noches. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el ganador de las elecciones en Países Bajos, el señor Wilders, que es el representante de la extrema derecha holandesa. Después de la victoria de Milei y después de las perspectivas de revalidar el cargo que tiene el mismísimo Donald Trump en Estados Unidos, haríamos bien en preguntarnos qué está pasando y en no caricaturizar las decisiones que están tomando los ciudadanos con su voto. Es decir, caricaturizar el auge de la extrema derecha como hace Sánchez para levantar un muro maniqueo en el que él representa el bien y lo que vote la gente, que no vota progresismo, pues representa la ola reaccionaria del mal, es absurdo, estúpido y es renunciar a entender los cambios que se están produciendo en todo el mundo civilizado occidental y sobre todo en Europa. La gente está empezando a cansarse, digamos, de un cierto progresismo obligatorio en temas tan sensibles como la inmigración o como el cambio climático, que obliga a renuncias en modos de vida, sobre todo en la gente del campo, que no están siendo suficientemente explicados. No cabe celebrar el auge de los extremismos. Por supuesto que opciones como la de Wilders representan peligros, pero si las reacciones de arrogancia y desprecio al voto de la gente, a lo que vamos a vernos abocados es a que Le Pen un día gobierne Francia y que todo el proyecto europeo termine desmoronándose por un exceso de soberbia. Así que haríamos bien en encender las alarmas, pero no en demonizar el voto de los ciudadanos y en explicar mejor y en, sobre todo, escuchar a las demandas de los ciudadanos antes de estigmatizarlas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado el internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de diciembre de 1966. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los pronunciamientos de la Iglesia en materia social y política no tienen naturaleza técnica. Así ha sido desde el origen remoto de la doctrina social de la Iglesia y así sigue siendo. La naturaleza y misión de la Iglesia es la que explica la razón de ser de una doctrina que, nacida de los imperativos del Evangelio y de su encuentro con la realidad social, busca orientar la conciencia. Esto es lo que los obispos españoles, reunidos en asamblea plenaria, han hecho con la publicación del mensaje que hoy se ha conocido sobre la situación social y política en España. Los obispos no hablan solo para los católicos españoles, sino para todos los ciudadanos que quieran escucharlos o que compartan la preocupación por la situación sociopolítica en la que vive España. Su juicio sobre la realidad no es arbitrario ni caprichoso. Se formula a partir de la realidad y a la luz de principios y valores que son clave para el cristianismo. Por eso hablan de dignidad humana, bien común, subsidiariedad y solidaridad. Y a partir de ahí recuerdan el valor de unos bienes comunes, como el encuentro entre personas y grupos que piensan de manera distinta, la concordia de las voluntades o la primacía de la integración frente a la exclusión. Todos y cada uno de estos principios y valores refuerzan la ordenación democrática de la convivencia. En esa misma línea se pronuncian sobre la necesaria solidez de las instituciones políticas y sobre el equilibrio de poderes en un Estado democrático. Su contribución es a favor de todos y de manera muy especial a favor de la convivencia real y efectiva entre españoles.